El tema del final es el tema clave, ¿no? En la psicología de cada uno de nosotros. Los seres humanos somos animales que, como todos los animales, vamos a morir tarde o temprano, y nosotros lo sabemos, nosotros lo presentimos. Muchas veces, viviendo de una forma dispersa, viviendo de una forma cargada de ocupaciones y distracciones, no queremos pensar en lo que realmente es lo que más nos angustia, el final. Cuando plantamos un árbol, nos damos cuenta que ese árbol va a seguir viviendo seguramente mucho tiempo después de que nosotros ya no estemos. Cuando compramos una casa y todos nos felicitan por lo hermosa que es, sabemos que tarde o temprano nos van a sacar de esa casa con los pies para adelante. La idea del final es algo que siempre nos angustia. Cuando recibimos en nuestro cuerpo la presencia de alguna enfermedad, de algún malestar, nos asustamos enseguida, vamos al médico. Bueno, esto significa que somos conscientes, ¿no? De esta realidad que nos atraviesa, nos marca de alguna manera. Y bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrarle un sentido, para resignificar esta realidad? ¿Cómo podemos hacer para que esta angustia, esta zozobra, no nos quite las ganas de seguir viviendo? Bueno, las personas que somos religiosas, de distintas religiones, de distintas tradiciones, siempre encontramos discursos, imágenes, experiencias que nos permiten tramitar de alguna manera esta realidad. ¿Cómo podemos hacer, digo yo, ¿no? Y bueno, esta devoción al Sagrado Corazón nos presenta una forma de tramitar esto a través de la confianza en que Él va a estar siempre presente y de un modo particular al final, ¿no? Cuando presentimos que ya nos estamos yendo. Creo que esto nos trae mucho consuelo, ¿no? Nos trae mucha esperanza a todos nosotros. Y hay que tenerlo siempre presente porque, como dice Jesús, ¿de qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si pierde su vida? Pero la vida física, la vida biológica, la vida material, tarde o temprano la vamos a perder. Lo importante es no perder el sentido de la vida, es decir, encontrarle un sentido de la vida que vaya más allá de la finitud de nuestra paso por este mundo. No sé si soy claro en lo que intento transmitir. Si, por un lado, nosotros tenemos que ser muy realistas, pero por otro lado, tenemos que encontrar la forma de resignificar esto que nos está pasando, esto que nos va a pasar. Y las religiones son en el fondo eso, ¿no? Por eso yo muchas veces cuando veo personas que están muy centradas en lo doctrinal, en lo ritual, digo, tengan cuidado, no sea que cuando llegue el momento crítico, eso no sea suficiente para resignificar la existencia. Por eso me parece que nosotros tenemos que hacer un camino de espiritualidad muy profundo para que cada momento de nuestra vida y toda nuestra vida tenga un sentido. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que se acercan a la religión justamente en los momentos críticos, cuando les dan la noticia de que tienen una enfermedad grave, cuando presienten que el final se acerca, o cuando se han quedado sin la presencia de un ser muy querido? Pero ese acercamiento a las apuradas, vamos a decir, a lo religioso, no garantiza que va a ser suficiente como para encontrarle un sentido a la existencia. Por eso me parece que los que tenemos años de caminar en esto, de alguna manera, deberíamos tener un plus, ¿no? Un plus que nos ayude a tramitar mejor esta realidad. Creo que si nosotros vamos, por ejemplo, a los relatos evangélicos, en donde se nos presenta muchas veces a Jesús curando enfermedades y dolencias, vemos que esa curación resuelve la situación vital de esa persona, pero por un tiempo. Cuando Jesús, según el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, vuelve a la vida a Lázaro, vuelve por un tiempo nada más, porque Lázaro después va a terminar muriendo. Por eso me parece que no corresponde de ninguna manera hablar de la resurrección de Lázaro, sino de la revivificación de la vuelta a la vida. Es una vuelta a la vida temporal, por un periodo de tiempo nada más. Pero el diálogo que viene después, ¿no?, de este suceso, me parece que sí es algo que tiene que servirnos a todos nosotros, ¿no?, para significar el sentido de nuestra vida. Nosotros creemos que Jesús es la resurrección y la vida, y nosotros nos centramos en el seguimiento de este que da sentido a nuestra existencia. Como decía el Evangelio del domingo pasado, ¿no?, cuando muchos se alejan de Jesús porque descubren que sus palabras son difíciles, son indigeribles. Jesús pregunta a sus más íntimos: ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro, tomando la palabra en nombre de todos, dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, me parece que los que estamos haciendo este camino de seguimiento de Jesús, bueno, deberíamos tener mucha ocupación en este tema. Es decir, que realmente nuestro seguimiento de Jesús dé sentido a toda nuestra vida, para que cuando se acerque ese final, lo podamos tramitar del mejor modo posible. A veces veo que hay algunas personas que se centran en el más allá, ¿no?, como si esto fuera importante. Yo creo que el más acá es muy importante. Es decir, si Dios nos ha mandado a este mundo, si Dios nos ha permitido tener esta experiencia limitada en el tiempo, que son 70, 80 años que uno puede vivir, pero esta experiencia vital tiene una gran importancia para toda nuestra existencia real y eterna. Nuestra eternidad en el fondo está en manos de Dios. Ahí ya la punta no tiene que ver si nosotros no podemos decidir sobre nuestro destino en el más allá, pero sí podemos decidir acerca de nuestro recorrido en el más acá.
Por eso me parece que es muy importante que nuestra vivencia espiritual tenga que ver con encontrarle un sentido a nuestra existencia, ¿no? Y encontrar también un sentido a nuestra partida. Tarde o temprano nos tendremos que ir, pero que esa partida sea realmente como una aceptación, ¿no? Del plan de Dios. En el cuarto evangelio, las últimas palabras que el evangelista pone en labios de Jesús es: todo se ha cumplido. Qué lindo sería que todos nosotros de alguna manera pudiéramos decir esto, que ese sueño que Dios ha tenido de cada uno de nosotros se ha cumplido, que hemos logrado realizar de alguna manera ese plan de Dios, ese designio de Dios, designio salvífico, designio amoroso que Dios tiene por cada uno de nosotros, ojalá podamos decir que se ha cumplido. Por eso digo, las prácticas religiosas, doctrinas que tenemos como para enmarcar, digamos, nuestra existencia como personas religiosas, son en el fondo ayudas, son andamios, son corsés, son bastones, son muletas que nos ayudan en este camino, pero no son el fin de la espiritualidad, son simplemente herramientas. La espiritualidad en el fondo sería asimilarnos con Jesús. Por eso somos devotos del Sagrado Corazón. Tenemos esta imagen, ¿no? De ese corazón que nos atrae, de ese corazón en llamas que busca también encendernos a nosotros, inflamarnos con su amor. Y tenemos esa hermosa jaculatoria que tantas veces repetimos: Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Ojalá también nosotros podamos llegar con esta confianza, ¿no? En el poder salvador de Dios, en la infinita misericordia de Dios. Ojalá nosotros también entonces podamos llegar con esta confianza al final de nuestros días. Y no con miedo o con temor, pensando en un juicio severo. No, confiemos en que el Señor, que nos conoce mejor que nosotros mismos, nos dará la posibilidad de encontrarnos con Él, de estar en su compañía por toda la eternidad, por gracia, por misericordia, no por nuestros méritos. Y entonces tratemos de vivir de tal forma que podamos testimoniar con nuestra vida esta confianza que tenemos, ¿eh? Vivir con esperanza, vivir con alegría, vivir no pegado a lo que tan temprano se va a ir, sino realmente dándole valor a las cosas que son importantes, que son trascendentes, como son los afectos, como son la amistad, como es el respeto por el otro, la valoración, el descubrir la obra de la gracia en cada persona, siendo que nosotros podamos entrar de esta manera en ese seguimiento de Jesús, que es la espiritualidad cristiana. Muchas veces presenta la espiritualidad cristiana como una cantidad de normativas, de comportamientos. Yo creo que la espiritualidad cristiana fundamentalmente es el seguimiento de Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ven y sígueme, y ellos lo siguen. Cuando las mujeres al pie de la cruz son presentadas como aquellas que lo siguieron, sirvieron desde Galilea. Este sería un poco el modelo de nuestro discipulado, y es lo que nos va a dar un poco de paz, de armonía, cuando el final se acerque, que tarde o temprano se va a acercar para todos.
Yo trato no ser soberbio hoy, ni quiero ser la perfección. Solo Jesús, enséñame a ser como vos, por favor.
Pretendo parecerme a vos, no en tu grandeza ni en tu poder. Solo Jesús,
solo Jesús,
te imito en tu pequeñez.
Quiero ser como Jesús, que se haga en mí su táctica de amor. Quiero hacer cielo en tierra hoy, y que en mi garganta su voz sea una nueva semilla que germine en tu corazón.
Su pecho guarda un corazón que en sangre y luz late por vos y existe. Solo una explicación es por su amor.
Si logro parecerme a él, seguro seré feliz también. Me bastará la Eucaristía de su ser.
Ser como Jesús, que se haga en mí su táctica de amor. Quiero hacer cielo en tierra hoy, y que mi garganta su voz sea una nueva semilla que germine en tu corazón.
Este ciclo con Gerardo García Helder, hablando de las promesas del Sagrado Corazón, él nos invitaba recién a resignificar la existencia, teniendo en cuenta también de no quedarnos con lo meramente, de alguna forma lo decía, ¿no? No meramente legalista o meramente ritual. Y Gerardo, en referencia a esto, en la audiencia general de los miércoles, el miércoles 11 de agosto pasado, el Papa decía: la ley no da vida por sí misma. Quien busca la vida verdadera debe mirar a la promesa, que la promesa es antes que la ley, y a su realización en Jesús, al encuentro con Jesús. Algo en lo concreto de lo que vos decías recién también, ¿no? Encontrarnos, configurarnos a Jesús.
Sí, ciertamente la ley, la normativa, el ritual siempre nos ofrece una especie de garantía, de seguridad, pero en el fondo esto es engañoso, porque el que nos salva a nosotros no es el cumplimiento de la ley, es Dios. Por eso yo creo que las personas religiosas siempre tenemos que ser muy cuidadosas y tener una actitud de fuerte autocrítica, no de una autocrítica culpabilizante, no de una autocrítica que nos paralice, sino de una autocrítica justamente que nos libere. A mí a veces me han preguntado si yo pertenezco a la corriente de la teología de la liberación. Y suelo responder que no, que yo pertenezco a la corriente de la liberación de la teología. Es decir, la teología es una herramienta, es una vía de humanización, de liberación, de flexibilización. La teología no es última palabra, ni siquiera las sagradas escrituras son última palabra. Cuando a veces veo a algunas hermanas, a algunos hermanos que se atan al discurso de algún buen predicador, de algún buen teólogo, de un moralista, o que citan un documento como si fuera última palabra, digo, qué peligroso que es esto, porque le estamos dando a eso una importancia, un valor que en realidad no tiene. Para nosotros la última palabra es Dios. San Juan de la Cruz decía que Jesús es la palabra plena de Dios. Y cuando Dios pronunció esa palabra, ya no tiene más nada que decir. Entonces, todos los documentos, todas las normativas, todos los catecismos, todas las doctrinas que nosotros tenemos hacen referencia a esa verdad. Y por supuesto, nosotros las valoramos, las escuchamos, las respetamos, pero no le damos un valor absoluto, porque lo absoluto es solamente Dios. Yo, después de haber estudiado teología, hice la licenciatura en psicología, porque me di cuenta que muchos de nosotros tenemos problemas teológicos, tenemos problemas psicológicos, y la religión viene de alguna manera a convalidar, a recubrir esa problemática. Pero si nosotros no enfrentamos esa problemática, si nosotros no le damos el lugar que le corresponde a esa problemática, entonces estamos de alguna manera desviándonos de lo más importante. Por eso digo, quiero que quede claro que es muy importante que nosotros, personas religiosas, seamos respetuosos de nuestra tradición religiosa, pero que no le demos más valor del que tiene. No confundamos el camino con la meta. No confundamos, ¿no?, el colchón, el sueño, porque uno puede tener un buen colchón y lamentablemente no tener un buen dormir. Lo importante es tener un buen dormir. Más de una vez me admiro cuando veo a mis amigos ahí que viven en situación de calle y que están a las 10 de la mañana durmiendo plácidamente. Digo, qué bendición que pueden dormir de esa manera en el duro piso. Han conseguido el sueño sin colchón. Otros tienen excelentes colchones, pero no tienen buen sueño. No hace lo mismo con lo religioso.
Gerardo, hay un mensajito de audio que trae una pregunta, lo compartimos.
¿Cómo no?
Hola, buenas tardes. Soy Mariano de Quilmes y quería preguntar en relación a a las palabras que se dijeron. Cuando habló de los cristianos, ¿sabe?, que se hacen a las apuradas, en esos momentos difíciles de la vida o ante una pérdida, donde uno ahí en ese momento la persona quizás se convierte o se acerca a Dios, ¿cree que van a ser serían juzgados con mayor severidad o que Dios en su infinita misericordia les da la salvación también como a todas las demás personas. Yo siempre pensé eso, ¿no? Como que la misericordia infinita de Dios siempre perdona y recibe. Es así.
Muchas gracias por el mensaje. Ahí está la pregunta hecha, Gerardo.
Sí, yo también, por supuesto, creo totalmente en la misericordia. Nosotros por ahí tenemos una idea del juicio de Dios como algo severo, porque entendemos la justicia de Dios de acuerdo a los criterios humanos, pero en la Biblia, cuando se habla de Dios como justo, en el fondo se habla de Dios como defensor del débil, del pobre. Es decir, la justicia de Dios manifiesta siempre como misericordia, como salvación, no como castigo. Cuando a veces en la Biblia vemos situaciones también que aparentemente son un castigo, bueno, tenemos que ver, resignificar también esas presentaciones. Por ejemplo, el famoso relato en el capítulo 6 a 8 de el diluvio universal. Muchas veces nosotros interpretamos este relato como un relato de castigo, pero no es un relato de castigo, es un relato de salvación. Porque hay una familia que salva y permite la repoblación humana de la tierra. Ah, pero murieron un montón. Bueno, eso hay que entenderlo dentro de la lógica del relato. O sea, en el relato lo que se quiere transmitir es la idea de una purificación y de un nuevo comienzo. Y cuando vuelve esta familia de Noé a comenzar a poblar la tierra y ofrecen a Dios un sacrificio, dice que Dios recibió sagrado este sacrificio y que comprendió, Dios comprendió que el ser humano está inclinado a la maldad desde su más tierna edad. Por eso prometió que nunca más castigaría al mundo de este modo. Qué interesante el relato. Por supuesto que este relato está lleno de antropomorfismo, está lleno de falencias, digamos, en una espiritualidad más profunda, en donde entiende a Dios como algo inmutable, como que no puede cambiar, acá presenta cambiando de opinión, comprendió y decidió, de ahora más no voy a castigar. Bueno, yo creo que este relato no habla de condenación, sino habla de salvación. Y también a lo largo de la historia de Israel, cuando muchas veces aparecen situaciones que aparentemente podríamos calificar de castigo, en el fondo siempre llevan a la conversión, a la salvación. Yo me quedaría con una frase de San Agustín que me parece que puede ser consoladora para nosotros. Dice: no debe esperar mala muerte el que ha llevado una vida buena. Entonces, lo importante para nosotros es el mejor modo posible desde hoy. Si este de hoy es para una persona de 80 y pico de años, bueno, más vale tarde que nunca. Yo no creo que Dios mide el tiempo con un relojito como los que usamos nosotros. Siempre me acuerdo de una experiencia muy linda que tuve en una comunidad parroquial aquí en Buenos Aires. Yo iba a dar unas charlas, y bueno, era gente muy elegante, gente muy bien formada religiosamente, pero más bien conservadora, ¿no? Y entonces tenía una idea de Dios, juicio de Dios, del cumplimiento de la normativa, y yo presentaba otra realidad de un Dios misericordioso, un Dios comprensivo, que conoce al ser humano desde adentro y que lo acepta tal cual es, con limitaciones, con sus incoherencias, con su fragilidad. Y un día una señora dijo: yo tengo 85 años y realmente desde que vengo a estas charlas mi cabeza fue cambiando y ahora me despido de la vida con una paz y una tranquilidad porque Dios no me va a juzgar con rigidez, sino que me va a juzgar conociendo mejor que lo que yo me conozco. Qué hermoso, una mujer de 85 años, que seguramente ya ha fallecido porque fue hace varios años, ¿no? Y qué hermoso, qué lindo, qué gracia de Dios que nos ha utilizado para que esta mujer pudiera irse de esta vida de otro modo, ¿no? Por eso hay ciertas cosas, ¿no? Que yo, por supuesto, que estoy de acuerdo que cuando alguno de nuestros familiares o nosotros mismos nos acercamos al final, pidamos que algún sacerdote venga a dar la unción de los enfermos, que es un elemento de nuestra religión que nos habla de perdón, de cercanía de Dios, de consuelo. De hecho, el elemento que se usa en la unción de los enfermos es el aceite, el bálsamo, ¿no? Que suaviza, nos habla del consuelo. Perfecto, pero no hagamos depender la salvación de esto. ¡Uy, se murió sin unción de los enfermos! Pero Dios no necesita de nuestros sacramentos. Dios no necesita de nuestras mediaciones. Esos son elementos que nos sirven a nosotros, que nos ayudan a nosotros a tramitar nuestro final. Pero Dios no depende de todo eso. Entonces, me parece que esto es algo, ¿no?, que tenemos que ir modificando, porque también las nuevas religiones que van surgiendo, y hoy están surgiendo un montón de nuevas religiones, que son un poco una amalgama de otras, ¿no? Un rejunte de cosas. Toman del budismo algo, toman del confucianismo algo, toman del cristianismo algo, toman del judaísmo algo, del Corán toman otras cosas, y van armando nuevos modelos que, bueno, a lo mejor a nosotros nos parecen eclécticos, nos parecen heterodoxos, pero a otras personas tal vez les dicen, ¿qué es lo que comúnmente van tomando? Van tomando lo positivo, van tomando lo flexible, no lo rígido, lo ritual, lo acartonado. Bueno, de ese lado me parece que es algo positivo, que habla bien, digamos, de la evolución del ser humano. En cambio, muchas veces nosotros tenemos ciertas vueltas, ¿no?, hacia lo mecánico, lo cuantificable, como si esto fuera lo que contaba, ¿no? Pues yo digo, nosotros tenemos una religión hermosa. Para mí, la religión católica romana es la más hermosa que hay, por eso sigo siendo católico romano. Si descubriera un día que hay otra religión más hermosa, no dudaría en cambiarme. No creo que lo descubra, porque yo estoy convencido que nuestra es la más hermosa, y por eso me siento muy cómodo siendo católico romano. Pero me parece que tomar el catolicismo romano con rigidez, eso es algo que no ayuda. Eso es algo que no ayuda, porque lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. Y lo hemos visto miles de veces. ¿Cuántas veces hemos visto caer cedros del Líbano? ¿Cuántas veces hemos visto derrumbarse a personas que nos parecían modelos de santidad? Nosotros como iglesia estamos atravesando un momento muy crítico, porque muchos fundadores de congregaciones religiosas de este último siglo han terminado siendo denunciados por abusos de todo tipo. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que ser muy cuidadosos, que tenemos que ser muy cuidadosos. Por supuesto que debemos dar gracias a Dios por los nuevos carismas que surgen, por las nuevas familias religiosas, por las nuevas espiritualidades, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces los líderes de estos grupos terminan siendo más importantes que el mismo Jesús. Muchas veces se los idealiza de un modo, y después, cuando se descubre sus pies de barro, se viene todo abajo. Por eso digo, disfrutemos nosotros de nuestra religión, revaloricemos nosotros nuestra religión, Y en este sentido yo quiero darle gracias a ustedes, los que hacen Radio María, porque siempre están buscando personas que transmitan una religión de un modo más cercano a nuestro hoy, con palabras de nuestro tiempo, y no con mensajes de hace 500 o 400 años atrás, o en el caso de esto, 200 y tantos años atrás, ¿no? Porque Margarita María de Alacoque vivió ya por el 1700. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Estamos animando bíblicamente su experiencia espiritual. No nos estamos quedando con las palabras de Margarita María, porque si tendríamos que hablar francés, por ejemplo, ¿no? Y en el francés antiguo de Margarita María. No, lo que estamos haciendo es animar bíblicamente su experiencia religiosa. Entonces, a partir de su experiencia religiosa, que la llevó a ella a escribir estas dos promesas, hoy nosotros las animamos bíblicamente y tratamos de aplicarla a nuestra existencia. Ya que hablamos bíblicamente, si me permiten, les voy a compartir la oración que yo escribí justamente para esta última promesa de seré el refugio en tu final, y que hice basándome fundamentalmente los cuatro relatos de la pasión de Jesús. Y así dice la oración. Al final de mis días, Sagrado Corazón de Jesús, sienta que sos mi auxilio. Que al final de mis días, Dios mío, no me sienta abandonado. Que al final de mis días, porque en ti confío, pueda decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que al final de mis días, sabiendo que tú me salvas, pueda decir, todo se ha cumplido. Si en algún momento me invade la desconfianza o la desesperación, que como el buen ladrón pueda decir, acuérdate de mí en tu reino. Bueno, esta oración yo la hice basándome en los textos de la Escritura, en los relatos de la pasión. Ven que ahí aparece el Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, que es de Mateo y de Marcos, el en tus manos encomiendo mi espíritu, que es de Lucas, el todo se ha cumplido, que es Juan, y el acuérdate de mí cuando estés en tu reino, que es de Lucas también, ¿no? O sea, he tomado elementos de escrituras que para nosotros son la base de nuestra fe, ¿no? Son el testimonio más evidente de la revelación de Dios, y he hecho esta pequeña oración para que nos vayamos preparando a ese último momento. Si la religión nos sirve para vivir mejor, la religión no sirve para mucho. Si la devoción al Sagrado Corazón de Jesús no nos hace más mansos y humildes, me parece que no estamos practicando la verdadera devoción, sino simplemente estamos observando algunos rituales, como los primeros viernes, usando el escapulario del Sagrado Corazón, teniendo su imagen en nuestra casa, pero eso no significa mucho. Por eso, olvidémonos de religión que pone en el centro a Dios. Y pensemos en una religión que tiene en el centro al ser humano. Por eso Dios se hizo carne, por eso Dios se hizo uno de nosotros. A veces cuando veo unas tendencias religiosas que nos dan una especie de espiritualidad que se desentiende con lo carnal, digo, esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Porque en el prólogo del Evangelio de Juan se dice que la palabra de Dios se hizo carne. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es encarnarnos en nuestra vida, nuestro hoy. Cuando a veces algunos discursos religiosos hablan del pasado como si fuera lo único bueno, y de querer volver al pasado, me parece una cosa tan ridícula. Yo respeto mucho a las personas que aprecian otra forma de celebrar la Eucaristía. Pero cuando dicen que los santos del tiempo se nutrieron de ese formato, se están equivocando, porque ese formato es del siglo XVI y San Agustín tenía un formato muy parecido.